Y la Biblia entonces puede ser aplicada a nuestra propia situación personal. Y esto sucede mejor en los grupos pequeños, porque aquí usted no puede aplicar la Biblia en su totalidad. Aquí lo único que usted puede hacer es callar y escuchar y apuntar rapidito, porque el pastor habla demasiado rápido y habla bastante. Ahora, ¿no se siente usted a veces que cuando sale de aquí decir, me gustaría discutir esto con alguien y entrar más o estudiar esto más a profundidad? Bueno, si es así, entonces lleve la guía de estudio que yo le doy, llénela y llévela y vaya a un grupo pequeño de nuestra iglesia. Tenemos varios grupos que se reúnen por todos lados aquí. Y si no hay un grupo cercano a usted, vamos a ver qué vamos a hacer, porque ya está bueno, amén. Pero es importante que usted se reúna en un grupo pequeño. Y hoy, precisamente, voy a predicar del poder de crecer pequeños. Y usted dirá, ¿cómo eso no tiene sentido? Yo sé que no tiene sentido, pero ese es el título del mensaje. El poder de crecer como hacia la pequeñez. Crecer hacia chiquito. Como usted le quiere decir. Es importante saber que es necesario que la iglesia crezca no solamente y se ponga grande, sino que se ponga también chiquita. La iglesia necesita achiquitarse. Y le voy a explicar todo eso, ¿por qué? Y en la Biblia nosotros vemos razones y vemos cómo esto sucede. Hay un texto muy conocido que todo el mundo ha oído tantas veces predicado desde los púlpitos en Hechos capítulo 2, al final del capítulo, comenzando en el verso 42 hasta el verso 47. Y es que lo que pasa es que cuando miramos esto, nos damos cuenta de que la iglesia necesita crecer en poder, pero para crecer en poder necesita hacerse pequeña. Mire, le doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes andaban por ahí o tuvieron la oportunidad, o al menos en televisión vieron, o alguna vez, o tuvieron un teléfono celular de los primeros que salieron, que ni siquiera era inalámbrico? Era una caja que había que cargar como un radio con un teléfono, ¿verdad? Y usted tiene que cargar eso con una antena así. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver eso? Mi vecino tenía uno cuando yo era chico. Yo solamente tenía probablemente como unos 6, 7 años. Y mi vecino andaba con un cajón así dentro del carro y el teléfono. ¡Wow! Yo decía, ¿qué cosa? ¿Él puede hablar por teléfono cuando va en el carro? Pero andaba con una cosa así de grande. Y ese teléfono solo servía para una cosa. Thank you. Hablar. No servía para nada más. Ahora, luego de eso salió el teléfono inalámbrico. ¿Cuántos lo recuerdan? Ese teléfono era como un bloque, un ladrillo así de grande. Era pesado. Pero la gente lo llevaba aquí, ¿verdad? ¡Aló! Yo recuerdo también un amigo mío que tenía uno. Yo, ¿qué es eso? Un bloque, tenía que ser, ¿dónde lo podía meter por siempre? ¿Y para qué servía ese teléfono tan grande? Para hablar, para nada más. Luego los hacen más pequeños. Y según los fueron haciendo más pequeños, el teléfono se volvió más poderoso. Ahora se puede textear. ¿Te acuerdas los primeros textos? Aquel ti, 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 había que darle 7 veces a cada tecla para encontrar la letra. ¡Ay! Me pasé, dale para atrás. ¿Se acuerdan de esos textos? Algunos de ustedes todavía textean así, ¿verdad? Con un dedito así, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Después los teléfonos se volvieron más pequeños y uno los doblaba. El flip. Todavía vemos que hay gente que cuando lo abren, todo el mundo, ¡ah, qué es eso! ¿Qué clase de teléfono es ese? ¿Verdad? Y nos fuimos dando cuenta que el poder se comenzó a ser más grande cuando las cosas se volvieron más pequeñas. Y lo mismo pasa con la iglesia. Y para decirle una cosa, que en la Biblia hay varios ejemplos. Por ejemplo, ¿recuerda usted en Jueces, si ha leído el libro de Jueces, un hombre llamado Gedeón? Capitán del ejército de Dios. Gedeón salió a pelear y llevaba ¿cuántos hombres? 30,000 hombres en su ejército. Y cuando salieron a la batalla, Dios dijo, ¡ah! No necesitas tantos hombres. Y comenzó a reducir el número de aquellos soldados. Y de 30,000 soldados, ¿los llevó a cuánto? 300. Le quitó 29,700 soldados a Gedeón y le dijo, pelea solamente con esos 300. Y dice la Biblia que por miles y 10,000 ganaron la batalla. Esos 300 hombres. ¿Vieron? Se hizo más pequeño y se volvió poderoso. Ahora vemos otro instante como David y Goliat. ¿Usted sabe cuánto medía Goliat? 3 metros. 9 pies. Casi 3 metros. 9 pies. ¿Y qué tomó para ganarle a un hombre tan grande? Uno más chiquitito y jovencito. un peloncito, un chamaquito, con una piedra. El poder se volvió más grande en algo pequeño. ¿Qué tal Jesús? Jesús llegó a esta tierra y llegó a través de una gran ciudad. No. Vino de un pueblucho chiquitito llamado Belén. Una colonia. ¿Qué más? Jesús mismo alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con 5 sardinas y 2 pululos. 2 panecillos. Algo pequeño, un impacto grande. Y lo mismo sucede en la iglesia. Los grupos pequeños son el arma poderosa de la iglesia, si lo sabemos usar. Vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 2, en el verso 42. Pero antes de eso, yo quiero que usted vaya mirando y apuntando. Bueno, anyway, vamos a leerlo y después le doy otras cositas rápido. Hechos capítulo 2, en el verso 42 al 47, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Vieron eso? Vamos a ver varias cosas de cómo la célula, el grupo pequeño, se ve aquí en su totalidad y en la mejor manera que se pueda ver. Pero antes de eso le voy a dar un poquito de contexto o de trasfondo, ¿verdad? Voy a decirle algunos versículos. Si usted quiere, solo apunte la cita, yo se los voy a decir rapidito. En Hechos capítulo 1, en el verso 15, dice: en ese tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo, Pedro le habló a un grupo como de ¿cuántos? De 120. Cuando Jesús comenzó, ¿cuántos eran? Uno, comenzó con uno, no comenzó con 12, comenzó con el primero, ¿verdad? Comenzó con uno y creció a 12, o sea, hizo un grupo de 12. Y luego de esos 12, ya cuando él asciende y se va al cielo, hay 120 personas en el grupo, ¿verdad? Vemos también la transición de que Jesús tenía los 12, pero luego envió 70. Ahora son 120 que están orando unánimes y están juntos. Pedro se levanta a hablar sobre ellos, con ellos. Ahora, Hechos capítulo 2, en el verso 41, un poquito antes de lo que acabamos de leer. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Wow! Habían, solo era Jesús, luego son 12 y luego son 70. Llegan a 120 y ahora son 3,120. 3,000. Ok, un poquito más adelante, al final del capítulo del capítulo 2 donde leímos, dice que el Señor iba añadiendo día a día los que habían de ser salvos. O sea, que Dios iba añadiendo, ya van más de 3,000. Hechos capítulo 4, en el verso 4, dice: pero muchos de los que oían el mensaje creían, y el número de hombres era como de 5,000. ¡Wow! Habían 3,000 y pico, ahora ya hay 8,000 y pico. Esos son solo hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué montón de gente! La iglesia creciendo. Hechos 5:4, un poquito más, 5:14, perdón. 5:14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Siguen añadiéndose multitudes. Hechos capítulo 6, en el verso 1, un capítulo más adelante. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había que distribuir alimentos y había que mirar cómo hacer para alimentar tanta gente, y había problemas. Algunos estaban quedando sin comer. Se parece a las fiestas de la iglesia. Los que llegan primero. Aleluya. Deje para el que viene después. Hechos capítulo 6, en el verso 7, 6 versos más adelante, dice: y la palabra de Dios seguía creciendo, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Se comienza a convertir miles y miles y miles de personas. Hechos capítulo 21 en el verso 20, mucho más adelante. Y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron: hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Se estaban convirtiendo por los miles. Se piensa que en los primeros 25 años, de hecho, quiero decirle, esta iglesia fue comenzada, si no me equivoco, en el 1971, la iglesia Oreb. Comenzó en 1971. ¿Cuántos años tiene? 44 más o menos, por ahí, 43. Somewhere around there, right? Y no llegamos a 300. Y esta iglesia, esos son 40 y pico de años. Y esta iglesia en 25 años comenzó y tenía más de 50 mil personas en 25 años. Algo estaban haciendo ellos, algo estaba sucediendo. Claro, el mover del inicio de la iglesia de Dios y todo eso, bien sabemos. Pero la respuesta se encuentra en Hechos capítulo 5, en el verso 42. Y todos los días en el templo y, ¿qué dice? De casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. De casa en casa. ¿Y a usted no le gusta que vayan a su casa? ¿O usted no abre su casa? ¿O no le gusta ir a casa de nadie? La iglesia se trata de casa en casa. Esto no es lo que Dios espera últimamente, que ustedes vengan aquí, nos reunamos todos aquí, nos veamos bonitos con el mejor vestido de la semana a escuchar la palabra de Dios. Esto es solamente el comienzo, la introducción de aquí, que salgamos a la calle y de casa en casa, de lugar en lugar, que nos reunamos allá afuera, que tengamos relaciones allá afuera y que hagamos algo allá afuera. Aquí adentro usted no hace nada, solo se sienta ahí. Piensen eso, pero vamos a seguir porque si no, yo no, como casi no hablo. Mire, los grupos pequeños eran la base para el ministerio y para el compañerismo. Punto y se acabó. ¿Y qué es lo que hace tan poderoso los grupos pequeños? Le voy a decir tres cosas. Número uno, el grupo pequeño es una manera poderosa de crecer espiritualmente. Espiritualmente. Y cuando le digo esto, le quiero decir, los grupos pequeños no son solamente un estudio bíblico. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué es eso de la célula? Ahí estudiamos la Biblia. Se quedó corto, ¿sabe? Eso es solamente una quinta parte de lo que debe suceder en el grupo. Eso es solo el 20% de lo que se debe hacer en una célula. Eso es solo el 20%. Falta 80% todavía por hacer, aparte de enseñar la Biblia. Les voy a decir por qué ya mismo. Pero mire, allí en Hechos capítulo 2, en el verso 42 y 43, dice que ellos estaban devotos a las enseñanzas de los apóstoles. Sí, en la célula usted debe estar devoto a la enseñanza de la palabra de Dios. En la célula se debe discutir la palabra de Dios. Pero no solamente hacían eso, dice que partían el pan. Dice que tenían comunión y que oraban. Si en su célula no se está orando, no están cumpliendo con el propósito del grupo completamente. Tiene 20% que se le quedó. Si ustedes no están compartiendo el pan, mire, cuando uno va a una célula y no le dan a uno ni una bolsita de Cheetos, brother, eso se siente mal. Ni una donita ahí, el Dunkin' Donuts está ahí, brother. Ni un chicken tender del brother. Ni una pizza de 5 pesos de allí de Little Caesar. Esta gente partía el pan. ¿Qué significa eso? No es la cena del Señor. Es que compartían comida. Comían juntos. Mire, ¿usted quiere conocer a alguien? Coman juntos. ¿Cómo se habla cuando uno come, verdad? Yo sé que cuando uno tiene mucha hambre, usted oye como que todo se... Silencio. Pero no bien pasan 2 minutos... Y se oye el trasterío de los platos, y pero hablando, se vuelve una conversación tremenda. Comer atrae conversación, atrae gente, atrae amistades. A mí me encanta cuando me invitan a comer, ¿sabía usted? Ay, no se haga si usted también. Pero mire, los grupos de célula no deben ser solamente para discutir la Biblia y terminar y vámonos. Algunos van con esa mentalidad, llegan al grupo y están... Hermano, yo me voy. ¿Qué es eso? ¿Qué actitud? ¿Usted cree que usted está siendo un buen huésped cuando viene un grupo así? Viene con ese apuro por llegar a su casa, por salir de allí. Viene por el compromiso para que el hermano no me llame tanto y no me moleste. ¿Qué actitud? Cuando usted debería disfrutar la palabra de Dios, disfrutar el compañerismo, disfrutar el pan, lo que allí se ofrece y compartirlo. Mire, le voy a decir algo. Cinco funciones. Le dije que el 20% es el estudio bíblico, 20% es la oración. Entonces, le voy a decir los cinco propósitos básicos del grupo pequeño, que son los cinco propósitos básicos de la iglesia, otra vez que los vengo repitiendo desde el año 2000. ¿Ok? Desde el año 2000. Se lo voy a decir. Número uno, como vimos ya primeramente, devotos a las enseñanzas de los discípulos. ¿Qué es eso? De los apóstoles. Discipulado, el estudio bíblico. Esa es una función. Son cinco. Esa es una función, eso es 20% de lo que debe estar sucediendo en el grupo pequeño, que discutan la Biblia, que se estudie la Biblia. Número dos, compañerismo. Estaban juntos, unánimes de corazón, juntos, tener compañerismo, juntarse, no solamente, mira, aquí usted no se junta con nadie más que con el que está a su lado. Yo le puedo decir, aquí probablemente hay personas, y mi esposa es una, que probablemente conoce el nombre de cada uno de ustedes, desde aquí hasta allá. Hay gente que son buenas con eso, recordando los nombres. Pero yo le aseguro a usted que aunque mi esposa se sepa los nombres de todos ustedes, no tiene una relación y una amistad con ustedes, con todos, ¿verdad? Solo con un grupo. Y usted tal vez se siente, ah, como yo no soy de ese grupo, tranquilo. No se me achicopale, no se enoje. No se ponga así. Vaya a un grupo, ese es su grupo. A veces yo me pongo a pensar, si yo abriera un grupo yo y dijera, bueno, yo voy a abrir un grupo pequeño, yo voy a abrir una célula, ¿cuántos vendrían? ¿Y por qué no van al grupo de Javier? ¿Por qué no van al grupo de Miguel? ¿Por qué no van al grupo del otro? ¿Por qué tienen que venir al mío? ¿Me entendieron, verdad? Debemos tener relaciones unos con los otros y eso pasa a través de los grupos pequeños, ¿verdad? El compañerismo. Número tres, ministerio, servir los unos a los otros. Usted no sirve a nadie aquí sentado. Usted no sirve a nadie, se la repito. Usted no sirve a nadie aquí sentado. Pero cuando usted va a la célula, se ve obligado a servir. Porque el líder le va a decir, hey, ¿tú puedes traer la comida la semana que viene? Oh, solo para pedir. Eso es servir. Mira, ¿será que me puedes levantar y darle jalón a aquel? Porque aquel no tiene carro y lo trae a la célula. Bendito, ya creen que uno es taxi. Eso es servir. Eso es servir. Y se da la oportunidad en el grupo pequeño, en la célula, para servir. Mira que estoy sin trabajo en la célula. Ah, papá, no te preocupes, que voy a llamar ahora mismo. Y saca el telefonito, manda un texto y empieza a ayudarle a buscar trabajo. Pero aquí usted no puede hacer eso. Si yo lo veo a usted aquí con el teléfono, texteando y todo eso, me enojo. Y algunos de ustedes son tan frescos que lo hacen. Usted vino aquí, se supone que ahora mismo usted esté escuchándome a mí, hablando la palabra de Dios, no texteando y hablando con otro, jugando en el teléfono, haciendo babosadas. Ese juego no le va a cambiar la vida, ese texto no va a cambiar, ese Facebook no le va a cambiar la vida como se la va a cambiar la palabra de Dios. Y usted viene aquí, se sienta, escuche. Ahora, cuando salga de aquí, no se quede callado, hable. Vaya afuera, pertenezca a un grupo, haga algo, sirva. Evangelismo, eso es lo próximo, número cuatro. Evangelismo, ¿qué es evangelismo? Compartir las buenas nuevas. Aquí usted no comparte buenas nuevas a nadie. Usted está ahí sentado, no puede compartir nada. Y hay gente que piensa que solo con venir el domingo es suficiente. No lo es. Usted viene aquí, se sienta y usted no hizo nada por el reino de Dios. Usted no hizo nada por un perdido. Usted no hizo nada por un hermano aquí sentado. Por eso es bueno ir a un grupo pequeño, porque allí, si Dios lo permite, se animan a hacer algo entre ustedes y para ustedes. Y número cinco, adoración. Dice que ellos adoraban, ¿verdad? Mire, en una célula se debe cantar, en el grupo pequeño se debe cantar y alabar a Dios. Si en el grupo pequeño de ustedes, si usted va a un grupo y no están cantando, avíseme. Yo voy a llevar la música y yo los voy a poner a cantar. Eso es llegar a un grupo todo aburrido, todo callado ahí, que no quiere ni cantar una alabanza. Eso es parte de la vida. Mire, ahí le di cinco propósitos de la iglesia, cinco propósitos que deben cumplir en el grupo, cinco cosas, 20% cada una da un 100%. Si su grupo no está haciendo una de ellas, está perdiendo porcentaje. Está perdiendo puntaje. No haga eso. Tenemos una panorámica aquí de los grupos pequeños, como lo vemos, que no es solamente un estudio bíblico. Los grupos pequeños le dan la oportunidad de practicar las disciplinas espirituales. Ahora, ¿se puede estudiar la Biblia sin ir a la célula? Sí se puede. Usted puede estudiar la Biblia un montón sin ir a la célula, porque usted puede ir a la televisión y escuchar a un pastor, usted puede ir al internet y buscar un estudio bíblico, usted puede llevar un CD, usted lo puede escuchar en DVD, usted puede hacer todas las cosas que usted puede hacer para estudiar la Biblia. Pero déjeme decirle, estudiar la Biblia solamente no lo va a llenar. Usted tiene que sacar todo eso y practicarlo y ponerlo en práctica. Para eso es el grupo pequeño. Por eso le digo, solo venir y estudiar la Biblia aquí y escucharla no le va a dar suficiente. No es solo un estudio bíblico. Así se puede crecer. ¿Por qué? Porque espiritualmente nos vamos a motivar los unos a los otros y vamos a hacer algo unos por los otros. Si no, si usted no está en un grupo pequeño de esta iglesia, entonces no está usando el potencial completo de lo que se le ofrece aquí para que usted pueda crecer verdaderamente. Mire, ¿cuántos de ustedes son buenos en algún deporte? ¿Algunos de ustedes son buenos en algún deporte o algo? Ay, yo sé que aquí hay varios que juegan fútbol, tiene una pata tremenda. Pero hábleme todo lo que usted quiera de ser futbolista, pero si no va al campo a jugar, ¿qué? Nacarile, ¿verdad, Hernán? Está en nada, brother, nada, no está en nada, para nada. Usted tiene que entrar en el campo, tiene que jugar con otros. No puede solo hablar que juega fútbol, ¿verdad? Mire, yo me pongo a pensar, y es que hay gente que dice, pero es que, pastor, ¿sabe una cosa? ¿Por qué tiene uno que estar yendo a los grupos y que la gente se dé cuenta de las cosas de uno, cosas personales? O si voy a la célula, ¿qué se tiene? ¿Qué le importa a la gente si yo crezco o no crezco? Sí importa. A mí me importa saber si usted está creciendo. A mí me importa saber si usted está estancado. A mí sí me importa saber si usted está creciendo o no en el Señor. ¿Sabe por qué? Por lo que pasó allí. En Hechos capítulo 6, en el verso 1, le dije que había mucho crecimiento y las viudas se estaban descuidando. Un grupo de viuditas que no le estaba llegando la comida. Porque la más jovencita, como que comía más. No, porque es que no había para cuidarlos a todos. Y mire lo que hicieron los discípulos. A alguien se le ocurrió una idea. Y en el verso 7 de Hechos capítulo 6, se hizo esta idea realidad. En el verso 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes decían, perdón, ahí, no, un poquito más adelante, ¿dónde está? Oh, no, no, perdón, en el versículo 3, perdón, que ya ni veo. En el verso 3, ahí mismo en capítulo 6. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que ayuden a servir. Paremos un momento allí. Están diciendo que escojan para servir. ¿A cuánto a usted le gustaría servir en la iglesia? De alguna manera. ¿Qué le da derecho a usted a servir? Usted tiene el derecho a servir porque es una responsabilidad y privilegio suyo. Todo el mundo debe servir. Pero, mire lo que dice allí. Hombres llenos del Espíritu Santo, de buena reputación y de sabiduría. No se le puede dar el púlpito a cualquiera. ¿Usted sabe cuántos hombres pasan por aquí, mujeres, que vienen a la iglesia, están unas cuantas semanas y se desaparecen porque yo no le di break aquí? Yo no los conozco, no conozco su reputación. No sé si viene lleno o viene lleno de otras cosas o del espíritu. No sé qué sabiduría tenga, ¿ok? ¿Y usted cree que yo voy a soltar esto así? Porque sí, cuando Dios me llamó a esto, a protegerlo. ¿Usted no haría lo mismo? ¿Usted cree que vamos a dejar que cualquiera sea maestro en la iglesia? Que cualquiera venga y se suba y haga lo que sea. Claro, quiero dejarles saber. Yo no soy psíquico, ni conozco los corazones de la gente y en ocasiones me equivoco. Y le doy oportunidad a alguien de servir en la iglesia y hace una pachotada bien fea. Y yo sé que viene la crítica, es que el pastor, ¿qué puedo hacer? Soy humano, igual que tú. Me equivoco de vez en cuando. A veces pienso que más son las que me equivoco que las que hago bien. Pero se examina la gente, su reputación, su sabiduría, su vida espiritual. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Cuando alguien me viene a mí y me dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Usted sabe que yo predicaba allá en Honduras. Aleluya, gloria a Dios. Pastor, allá yo hacía esto y el otro. Ah, qué bueno. ¿Quién es su líder? Fernando. Ah, qué bueno, está yendo al grupo. De vez en cuando voy. Ah, ya veo. Yo me voy donde Fernando. Fernando, ¿qué tal fulano? Pastor, ese nunca llega. ¿Me lo recomienda? No. Entonces, ¿vieron? Reputación, usted la hace. Hay que tener cuidado. Y eso es lo que le digo. En los grupos pequeños es que yo me doy cuenta quién es usted. Aquí sentados, usted puede pretender todo lo que quiera. Y yo se la creo. Y yo no sé lo que está. Pero cuando uno va al grupo pequeño, se vuelve más íntimo. La gente lo va conociendo. Sabe uno quién es. Sabe quién coopera, quién no coopera, quién participa, quién no, quién hace, quién no hace. Y yo me voy directo al líder y le digo, ¿lo recomiendas o no? No. Ok. ¿Vieron? ¿Por qué los grupos son tan importantes? Esa es la importancia que vemos allí. Mire, necesitamos saber si usted está creciendo o no. ¿Para qué? Porque si está creciendo lo podemos usar. Si no, hay que ayudarle a crecer un poquito más. Y eso es lo que haces en el grupo pequeño. Es como un gimnasio, ir a hacer ejercicios. Pero le digo, es espiritualmente. Ejercer los músculos espirituales. Si usted no se hace... Mire, hay gente que todo aquí, la mayoría y un montón de gente son miembros de Planet Fitness. Por 10 pesos vaya usted y llame a un amigo. Y coma pizza también en el gimnasio. Increíble. Y usted se va al gimnasio y usted, mire, yo le digo una cosa. Usted puede afiliarse a este programa del planeta todo ejercitado, ¿verdad? Y poner su cuerpo en forma mientras el planeta entero se cae en pecado. O usted puede ejercitarse en un grupo pequeño y ejercitar su espíritu y soltar todas esas libras y carga de pecado que lleva. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 8 al 10, que el ejercicio del cuerpo es bueno, está bien, pero el ejercicio espiritual es mucho más importante. Y hay gente aquí que no va a una célula, no saca tiempo para ir, pero tiene tiempo para ir al gimnasio 3-4 veces a la semana. O para cualquier otra cosa, cualquier actividad. ¿Vieron lo importante? Un buen grupo pequeño le ayuda a usted a aplicar la Biblia en diferentes áreas de su vida. La clave del grupo pequeño es la aplicación, practicar. Si el grupo no hace nada con lo que se le enseña aquí, ese grupo no está en nada. Y tiene que ponerse en algo porque si no va a terminar cerrado, ¿verdad? Y yo sé que esto le está sirviendo a los líderes para examinarse y para usted examinar su líder. Pero examínese a usted mismo también antes de criticar a su líder. Porque todos tenemos que aplicarla a nuestra vida, practicar disciplinas espirituales como la oración unos por los otros, alabanza juntos, estar constantemente aprendiendo la palabra, estar ayunando juntos. Mire la cara que pusieron muchos aquí cuando mi esposa dijo la semana pasada, el próximo domingo todas las maestras a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ¿cómo se le ocurre? ¿Será que ella va a venir? Y cuando mi esposa dijo, yo mismo voy a dar devocional. ¡Ah! Las 6. No espere venir aquí los domingos a las 11 de la mañana. Perdón, a las 11:30. Y salir de aquí ya su vida cristiana está completa. No, tiene que salir a practicar esto. Y solo no la puede hacer. Hay muchos cristianos que vienen el domingo, se nutren y salen y dicen, yo no necesito del grupo porque... Yo le sirvo a mi Señor, yo amo a mi Señor. Y no hacen nada durante la semana, porque solo no se hace nada, solo no se logra nada. Dios no lo llamó a estar solo, Dios lo llamó a estar acompañado, a tener comunión los unos con los otros. Este pasaje, mire, es para hoy, no es simplemente de hace 2000 años, es para hoy, para crecer espiritualmente. Pero hay otra manera de crecer, vamos a avanzar. Una manera poderosa de crecer en nuestras relaciones. El grupo pequeño me da la oportunidad de crecer en relaciones. Mi relación con otras personas va a crecer. Mire, yo desde aquí no puedo hacer mucho con usted. Yo desde aquí no tengo mucha amistad con ustedes. Para más decirle, todavía oigo las vocecitas de gente que se quejan que fulano se fue a la iglesia o fulano no quiere venir más porque usted no saluda a nadie. Pero me ven y no son capaces de saludarme a mí. ¿Usted cree que va a ser fácil para mí hacer el esfuerzo de saludar uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno? Me quedó alguien acá. Y seguir, es difícil. Acérqueseme. Acérqueseme. Y usted va a decir, ah, pero es que pastor, cada vez que me acerco a saludarlo a algo, siempre están las mismas personas. Dígale permiso y salúdeme. Yo no me escondo de nadie aquí. Cuando termina el servicio, yo estoy aquí. O allá abajo parado en medio de todos ustedes. Yo no me encierro en mi oficina, yo no me voy por aquí atrás a esconderme, no me voy a la cocina, no me monto en el carro y me voy. Casi siempre soy el último en salir de aquí con Fernando, que Fernando, yo no sé qué hacer para sacarlo de la iglesia. Hasta Lesni lo llama, ¿dónde estás? Aquí estoy con el pastor. ¿Y me echan la culpa a mí? Pero yo estoy aquí. Usted me puede llamar durante la semana. 504-329-1280. Mi teléfono es público, está en el website, está en todos lados. Llámeme, búsqueme, invíteme un café. Yo tomo café también. ¿Y cómo se mita? Es más, y para los que no saben, por si acaso no han experimentado esto, cuando se sale conmigo, ¿quién paga? Usted no gasta un centavo cuando sale conmigo. ¿Cuántos saben eso? Cuando usted sale conmigo, usted no gasta un centavo. Así que no se preocupe. Ahora sí que me van a llover las invitaciones, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Vámonos, vamos! Mire, usted no puede verdaderamente conocer a otros creyentes a menos que no pertenezcas a un grupo pequeño. Dice allí que todos estaban juntos, unánimes, y que tenían todas las cosas en común. Usted no tiene nada en común aquí con muchos, tal vez tiene algo, pero usted va a tener mucho más en común con las personas que están en su grupo. ¿Cuántos de ustedes en su grupo tienen a alguien que es bien especial y tienen una amistad muy linda? Ojalá que levanten algunas manos, ¿verdad? Usted tiene a alguien en su grupo que usted dice, este es mi amiga, mi amigo, y yo allí, mire, yo, qué bien, ¿verdad? Usted puede tener amistades así, pero solamente cuando está en grupo pequeño, porque aquí es muy difícil hacerlo entre todos. Piensen esto, ¿qué tal su matrimonio? ¿Qué tal si usted le dijera a su esposa o a su esposo, mire, vamos a cultivar nuestra relación y vamos a cultivar la intimidad entre nosotros, mi amor, nos vamos a reunir todos los domingos de 9 a 11. Y ese va a ser todo el tiempo de la semana que tenemos. O de 11 a 1. ¿Su matrimonio va a crecer? No. ¿Qué tal que usted le diga a sus hijos, solamente los domingos podemos compartir de 11 a 1, nada más? ¿Va a crecer su relación con sus hijos? No. Si usted viene a la iglesia solo de 11 a 1 y de ahí afuera no comparte con nadie más de la iglesia, ¿va a crecer su relación con la gente de la iglesia? ¿Se va a sentir aislado? ¿Se va a sentir solo? ¿Se va a sentir que no le prestan atención? ¿Se va a quejar de que no lo saludan? Todas esas cosas. Amén. Mire, cuando estamos conectados a un grupo pequeño, las siguientes necesidades son cubiertas. Estas son necesidades que se cubren cuando estamos conectados a un grupo. Mire, primero, la necesidad de responsabilidad. En español esta palabra no cabe bien con el contexto que yo quiero traer, pero es la única palabra que existe para decirlo. Accountability. 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 En otras palabras, estar en cheque, que te tengan, mira, el ojo puesto. Responsabilidad, o sea, yo tengo que tener responsabilidad ante alguien. Alguien me tiene que estar chequeando a mí, créeme. Tengo quien me chequee. Me mantiene, mire. Usted debe tener a alguien que constantemente le pregunte, ¿cómo estás? El problema es que nosotros, mire, aquí usted llega a la iglesia y los domingos se saludan y ¿qué es lo primero que usted dice? ¿Cómo está? ¿Y usted qué dice? Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Eso es intimidad? No. Llévalo un poquito más allá. ¿Cómo estás? Bien, no, no. ¿Cómo está tu vida espiritual? Aleluya. ¿Qué leíste en la Biblia esta mañana? ¿Cómo estás? El pastor ya no nos pone a leer todos los días, entonces se me va. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Cuando comí. Pero esta mañana no desayuné, entonces no he orado. Que alguien te pregunte, ¿cuánto se siente mal cuando le preguntan esas cosas? Se siente incómodo, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué se siente incómodo? Ya usted sabe por qué. Porque no lo está haciendo. Porque si usted estuviera bien leídito, bien orado y bien hecho y bien puestecito, cualquiera le pregunta a usted, ¡bra! Se la contesta ahí mismo. Y usted lo primero que va a pensar, esté metido. No, pero entonces si yo no me preocupo por usted, usted no se preocupa por nadie, se preocupa por nadie, entonces ¿qué? Cada cual hace lo que le da la gana y por eso llevan vidas secretas en adulterio, en fornicación, en lujuria, pornografía y en medio mundo. Amistades indebidas. ¿Vieron? Pero si alguien nos está chequeando, y es posible que, como le digo, cuando se trata de su internet, de su teléfono y todo, usted sabe que la gente a veces anda con muchos passwords, muchos secretos y no quieren que nadie sepa nada. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Andan con muchos secretitos. Ojo con eso. Pídale que sea responsable ante usted. Unos a los otros deberíamos, la Biblia dice que nos confesemos los unos a los otros, que nos alentemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Y de eso vamos a hacer otra serie otro día. Pero se necesita tener responsabilidad ante alguien. Gálatas 6, capítulo 1 dice, queridos hermanos, si alguno es sobrellevado por algún pecado, nosotros que somos más maduros, debemos humildemente traer a ese hermano de vuelta al camino, recordando que nosotros también podemos ser tentados. Pero es necesario hacerlo. Número dos, podemos traer aliento. Cuando usted, mire, otra necesidad es el aliento. Usted necesita aliento. ¿Cuántos necesitan a alguien que lo anime? ¿Cuántos necesitan a alguien que de vez en cuando le diga algo bonito? Que le diga algo bueno, que lo anime. Y eso debe suceder en los grupos pequeños. Si usted va al grupo pequeño y el líder solo lo regaña, usted no va a querer volver, ¿verdad? Pero si el líder lo anima, lo ayuda y lo ayuda a restaurarse y le dice, no me preocupe, vamos adelante. No, hombre, no, ¿usted qué hace? Aquí vuelvo. Vale la pena, ¿verdad? Usted necesita aliento, necesita ánimo, necesita alguien positivo que infunda eso en su vida. Usted necesita estar junto con otras personas para animarse. Mire, Hebreos capítulo 10 en el verso 25. Hebreos 10, 25, versículo que los pastores repiten y repiten y repiten para los que no vienen a la iglesia. Y no sirve para ustedes porque ustedes están aquí. Pero su primo, su hermano, su tío, su mamá, su hijo, quien sea que no está aquí, dígale este versículo. Hebreos capítulo 10, 25. No dejando de congregarnos, como tienen algunos por costumbre. Yo acostumbro que cuando me llega a visita no voy a la iglesia, porque tengo que atenderlo. Pastor, yo acostumbro que cuando tengo dolor de cabeza ni me aparezco, porque yo me vuelvo un monstruo con el dolor de cabeza y yo no quiero hacerle daño a nadie. Pastor, yo cuando estoy en los días del mes no puedo venir a la iglesia. Excusas, 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 excusas. Y si no está aquí, vaya y dígale que yo lo dije. Sí, porque ustedes están aquí, a ustedes no les cae esto. Pero algunos de ustedes no están aquí siempre. Pero este pasaje, los pastores lo usamos mucho para hablar del domingo. Pero si nos enseña en Hechos capítulo 2 de que las reuniones de la iglesia no solamente el domingo, sino en las casas y todo, entonces aplica para todo. No dejando de ir a la célula, no dejando de ir al grupo, no dejando esto. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, tenga cuidado cuando usted dice, es que ese grupo es muy aburrido. Recuerde que usted es de ese grupo. Usted puede ser un pequeño contribuyente de ese aburrimiento. Quién sabe si sea tan pequeño, pero sea la raíz de ese aburrimiento. De todas maneras. Y por último, necesita oportunidades de ministerio. Como le dije, quieren servir. Sirva a través del grupo pequeño, de la célula. Eso puede comenzar por allí. Allí es donde debe comenzar. La Biblia nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 7, que el Espíritu de Dios muestra su poder a través de nosotros. ¿A través de qué? De ayudando. Mire, pero a cada uno se da la manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu se manifiesta para el bien de ¿quién? Común, para el bien de todos. Quiere decir que Dios utiliza tus talentos, tus dones, todo lo que tú sabes, tus habilidades, para el bien de todos. Dios quiere usar lo que tú sabes y lo que tú tienes y lo que tú puedes para ayudar a otros. Eso es bien importante. Es una oportunidad para ministerio. Y cuando usted se junta en un grupo pequeño es más fácil conocer eso. Y de hecho en estos días le prometí hace un año y lo voy a hacer ya. Predicar acerca de los dones espirituales para que estemos claros en eso. Amén. Y por último, vamos al último punto que algunos de ustedes ya tienen tanta hambre como yo. Es una manera poderosa de crecer numéricamente. Los grupos pequeños. Para que la iglesia crezca en número, la iglesia tiene que crecer pequeña hacia adentro, en células. Mire, nuestro cuerpo. El cuerpo crece y nuestro cuerpo tiene células que son diminutivas. Pero ahí es donde está la vida, en las células de este cuerpo. Pero cada célula es un conglomerado pequeñito, ¿verdad? Es uno. Y de ese uno se multiplica y se hacen dos. Pero eso pequeñito se multiplica y hace que todo crezca. Cuando los grupos pequeños crecen, cuando las células hacen su trabajo, crecen y se fortalecen, la iglesia se llena. La iglesia crece, la iglesia crece. Si Dios comenzó y multiplicó la iglesia a través de grupos pequeños, ¿por qué no continuar la multiplicación con grupos pequeños hoy? Gente que dice, no, que eso de los grupos pequeños no funciona. ¿Le funcionó a Jesús? ¿Le funcionó a Pedro y a Juan? ¿Le funcionó a la iglesia? ¿O es que Dios se cansó de eso y dijo, hagamos otro plan, hagamos la iglesia diferente? No, somos nosotros los que queremos cambiar la iglesia. Somos nosotros los que queremos poner nuestras preferencias. Si Dios comenzó algo de una manera y si Dios vio que trabajar con grupos pequeños es la mejor manera de multiplicar y crecer, ¿por qué no hacerlo así entonces? Y mire, dice allí que el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. Él mismo los añade de día en día. ¿Puede la iglesia crecer sin grupos pequeños? Sí, puede crecer, pero a paso lento. Pero con grupos pequeños se crece exponencialmente. Si nosotros verdaderamente nos esforzamos y le creemos a Dios. La iglesia comenzó así y así debe ser. Y Dios está, mire, yo creo que si Dios está mirando y dice, bueno, tengo una nueva, un nuevo convertido. ¿A dónde lo mando? ¿A esta iglesia que tiene grupos pequeños o acá a esta iglesia donde? No, mejor lo mandamos acá. Pienso yo. Esa es mi idea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los grupos pequeños suceden todas estas cosas. Ahora, si le preguntan a usted, ha notado, ¿verdad?, que a veces nosotros decimos, sí, pero ¿qué prefiere usted, pastor? O he pensado en esto, ¿que la gente venga a la iglesia o que vaya al grupo pequeño? Porque hay gente que viene aquí, pero no quiere ir allá. Hay gente que va allá, pero ni se le ocurre pasar por aquí los domingos. Porque están en el grupo allá, pero por una razón u otra no quieren estar aquí el domingo. Entonces, ¿qué prefiero yo? Yo prefiero que Dios lo toque y estén los dos. Pero si para empezar es en el grupo pequeño, prefiero que usted empiece por allá. Yo prefiero que las visitas, los nuevos, que nunca han llegado, lleguen primero al grupo de la célula antes de llegar aquí. Porque de allá es mucho más fácil conectarlos aquí que de aquí para allá. ¿Usted sabe lo difícil que es conectar a una persona nueva a que vaya a un grupo? Ay, que yo no conozco a nadie. Uy, pero yo no sé quiénes son. Yo no me atrevo. Pero a la iglesia no le molesta venir, ¿por qué? Porque uno se pierde en medio de la congregación y nadie está al lado, preguntándole algo. Pero en el grupo pequeño van a querer que yo ore. Van a querer que yo lea la Biblia. Van a empezar a preguntarme mi vida personal. No. Por eso yo prefiero que la persona llegue allá primero. Porque cuando una persona llega a un grupo pequeño, llega porque lo invitó ¿quién? Un amigo. Y tiene más confianza y se le hace más fácil llegar acá que de aquí ir para allá, ¿verdad? Pero quiero que la gente experimente ambos, así como experimentaban en el Nuevo Testamento. Y por último, Dios puede más a menudo hacer más a través de un grupo pequeño que a través de muchos. Los grupos pequeños son poderosos. Pueden crecer numéricamente, pero se pueden multiplicar y hacer mejor y seguir trabajando en grupos pequeños. Para más decirle, cada grupo pequeño debe estar pensando en maneras creativas de cómo hacer impacto allá afuera. A veces nosotros, y yo estoy seguro que esto le puede pasar a cualquiera, porque me pasó a mí cuando yo estaba en aquel lado de la cerca, cuando yo estaba en una iglesia y yo era miembro de la iglesia, a mí se me ocurrían un montón de idiotas. Ideas grandes se me ocurrían a mí. Y yo venía y las compartía y decía, bueno, ¿qué tal esa idea si hacemos en la iglesia? Y alguien me miraba y decía, eso ya lo hemos tratado. O venía a la iglesia yo corriendo y decía, ¿y por qué no hacemos tal cosa? ¡No, está tan loco! En la iglesia nos hace eso. Ok. Y yo seguía con mis ideas. Y todavía tengo unas ideas. Pero yo necesito poderlas desarrollar con alguien. El problema a veces es que mucha gente viene a la iglesia, pastor, allá en la iglesia donde yo iba en Colombia,
mire, hermano, esa gente hacían esto y lo otro, aquí y allá. Aquí no se hace eso. ¿Y por qué no lo hace? No, es que verdad, pues yo estaba pensando que usted, ¿yo? La mejor manera de implementar una idea o de implementar algo en la iglesia es a través del grupo pequeño. ¿Por qué? Le explico. Usted viene con una idea y llega al grupo pequeño y dice, hermana o hermano, ¿por qué no nos movemos a hacer algo? Por ejemplo, a mí me han dicho esto, y yo sé que me han dicho, pastor, ¿por qué no vamos a tal sitio y hacemos tal ministerio y le ayudamos a tal grupo de personas allá? Está bien, hágale. Y hay personas que lo hacen, y a veces, pobrecitos, nadie les ayuda, todos se desaniman. Pero si van al grupo pequeño, es más fácil implementar una idea en un grupo de 10 o 12 personas que implementarlo en la iglesia completa. Usted me viene con una idea, es que en esta iglesia deberíamos hacer tal cosa. De veras, vaya a su grupo e implementelo. Si funciona, lo hacemos en los demás grupos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es mucho más fácil cuando las cosas nacen en los grupos pequeños y crecen en los grupos pequeños y se propaga a través de los grupos pequeños que tratar de hacer algo aquí, tratar de que todo el mundo lo haga allá afuera. Pero muchos de nosotros tenemos ideas de envolvernos en la comunidad, cubrir necesidad de hacer otras cosas y hacer actos de compasión allá afuera y todo eso, pero lo que sucede usualmente es que nos quejamos de que la iglesia no lo está haciendo y usted no es la iglesia. No me venga a dar una queja a mí de que la iglesia no está haciendo algo si usted no lo ha intentado hacer por su cuenta, ¿verdad? Yo estoy en bien o no, ¿verdad? Deberíamos nosotros hacer las cosas por nosotros mismos. A veces más bien nos envolvemos tanto que nos envolvemos más en la crítica que en hacer algo en la iglesia. Ideas todos tenemos, pero tenemos que tratar de implementarlas a través de los grupos pequeños, porque ahí es donde comienza todo. No trate de tratar de traer algo y que toda la iglesia lo haga de una, porque es bien difícil. Es más fácil darle vuelta a una nave pequeña que darle vuelta a una nave grande, ¿verdad? Y mientras más pequeño usted empiece a hacer algo, todo lo demás es más fácil. Se empieza en los grupos pequeños. Estoy hablando de que te envuelvas, y no te quejes de tu grupo, sino haz algo por tu grupo, haz algo en tu grupo y no te pierdas la bendición. Porque Dios puede trabajar muchas cosas mejor con grupos pequeños que con grupos grandes. Usted puede hacer mucho más. Conclusión. Mire, las cosas pequeñas, los grupos pequeños son cruciales para el crecimiento espiritual de nosotros. Nos da la oportunidad de experimentar la comunión, común unión con los demás. Nos ayuda a nosotros a aprender de la necesidad que tenemos en la vida cristiana de servir, de hacer algo. Nos da la oportunidad de desarrollar nuestras relaciones, de crecer. Usted aquí me puede decir los nombres de todos, pero no vale de nada si usted no tiene una relación con ellos, ¿verdad? Tal vez usted hoy está hablando y pensando, ¿y entonces qué hago? Ojalá que usted esté pensando en esta hora y yo lo pueda haber convencido a través de esta verdad. Que usted necesita pertenecer a un grupo pequeño y que debe usted hacer un compromiso de ir a un grupo pequeño. Si usted no está yendo a ninguno de nuestros grupos, a mí me gustaría que al final de este servicio usted venga a hablar conmigo. Voy a estar ahí. No me voy a ir por la cocina ni corriendo por la parte de atrás. No me voy a esconder. Pero si usted no tiene un grupo que usted está yendo y le gustaría pertenecer a un grupo, por favor, venga a decirme. Yo estoy seguro que entre mi esposa y yo le podemos conectar a un grupo que le puede ser de mucho beneficio. Eso es importante, porque eso es necesario. Ahora, tal vez mientras yo estoy hablando todo esto, usted sea un líder de un grupo. Aquí están los líderes. Tal vez usted está oyendo todo esto y dice, ay mamá, estoy en problema, porque ahora los miembros de mi grupo van a estar pendientes. ¡Qué bueno que estén pendientes! Que lo tengan chequeadito. Pero no para criticarlo, sino para apoyarlo y ayudarlo. Esa es la idea. Líder de grupo, esto es para que te chequees y mires lo que estás haciendo también en tu grupo. Y si hay algo que necesitas restaurar, hagámosle. Pida ayuda. Amén. Por otro lado, tal vez usted ha pensado, yo a mí me gustaría ser un líder de un grupo. ¿Sí? ¿De veras? ¿Le gustaría a usted ser un líder de un grupo pequeño en la iglesia? Es posible. Ahora, usted tiene que ser fiel en el grupo en el cual usted está. Tal vez usted diga, bueno, es que yo no estoy yendo a ningún grupo, pero a mí me gustaría. Bueno, comience por ser fiel a un grupo. Así lo vamos conociendo. Amén. Por otro lado, usted diga, yo quiero ser líder de un grupo, yo soy miembro de un grupo y yo soy fiel. ¡Qué bueno! Comience a ir a las clases, que ya pronto vamos a empezar cuando tengamos aire acondicionado, que ya pronto vamos a empezar a poner aire acondicionado abajo, porque hace mucho calor. Pero para que usted comience a crecer y decir, yo voy a ser un líder en la iglesia. Y si usted ese es su deseo, verdaderamente, con todo su corazón, está convencido de que usted quiere ser un líder de un grupo, yo lo necesito aquí en la iglesia Orem. Y si es así, yo te pido que ahora mismo te ponga